Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentan Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios, sus experiencias, resultados en la generación de nuevos conocimientos aplicados en favor del bienestar social. Acompáñenos la próxima media hora. Conoceremos de cerca a los investigadores de la UAS. Iniciamos.
Muy buenas tardes, amigos, amigas del auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de este, su programa Conciencia UAS. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa y agradezco infinitamente el favor de su atención. Conciencia UAS es una coproducción de la Dirección General de Investigación y Posgrado y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Este espacio dedicado a los investigadores y a las investigadoras universitarias, quienes tienen esa altísima responsabilidad de generar nuevos conocimientos, conocimientos que vengan a resolver problemas de nuestro entorno. Escuchando Conciencia UAS, estarán bien enterados del quehacer científico en nuestra máxima casa de estudios. Esta tarde queremos agradecer a la doctora Carolina Valdés Montero, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Enfermería Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que haya aceptado la invitación para acompañarnos. Sostendremos esta conversación vía telefónica. El tema de esta tarde, ser autista en un mundo neurotípico, retos y realidades. A propósito de la conmemoración del 18 de junio, el día de mañana, Día del Orgullo Autista. Es el tema de esta tarde en Conciencia UAS. Doctora Carolina Valdés Montero, muchísimas gracias por aceptar la invitación para acompañarnos en Conciencia UAS.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Antemano, pues agradecer, al contrario, agradecer la invitación y yo encantada de compartirles un poco o mucho de lo que sabemos acerca de autismo.
Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Queremos aprovechar también para agradecer a nuestro auditorio que nos sintoniza en la ciudad de Culiacán a través del 96.1 de FM y del 1150 de amplitud modulada. En la ciudad de Los Mochis nos escuchan a través del 102.9 de FM y en la ciudad de Mazatlán nos escuchan a través del 101.9 de frecuencia modulada. Saludamos también a quienes nos sintonizan en cualquier parte del mundo a través de la dirección electrónica www.radiouas.org. Bien, pues ya comentábamos que el tema será ser autista en un mundo neurotípico, retos y realidades. Doctora, pues antes de entrar en materia, me gustaría mucho que me permitiera dar lectura a su muy interesante currículum, su semblanza curricular, para que nuestro auditorio conozca precisamente de su trayectoria académica.
Sí, claro que sí, adelante.
Muchas gracias, doctora. Bueno, pues nuestra invitada, la doctora Carolina Valdés Montero, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Enfermería Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde cursó su licenciatura en enfermería. Sus estudios de maestría y doctorado en ciencias de enfermería los cursó en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo la mención magna cum laude. Nuestra invitada, la doctora Carolina Valdés Montero, cursó un postdoctorado en el Departamento de Enfermería Psiquiátrica en Ciencias Humanas de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Brasil. Nuestra invitada pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con el nivel 1. Ella pertenece a este sistema desde el año 2016. Es investigadora honorífica del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos de la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa, el CONFIE. Su área de conocimiento, las ciencias de la conducta y la educación. Pertenece además al Cuerpo Académico Salud Mental y Conductas de Riesgo en Poblaciones Vulnerables. Nuestra invitada es educadora sexual en niñeces y adolescencias por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Posee certificación en autismo desde el paradigma de la neurodiversidad, equipo de investigación y trabajo en autismo EITA Perú. Ofrece atención y acompañamiento a familias y personas neurodivergentes y neurotípicas en el campo de las sexualidades. Cuenta con múltiples publicaciones de artículos científicos en revistas de prestigio nacionales e internacionales y tiene 4 libros publicados y múltiples capítulos de libro de editoriales reconocidas. Nuestra invitada ha sido acreedora de diversos reconocimientos, tales como la Medalla Lope de Vega 2022 por sus contribuciones a la ciencia y el premio por ser investigadora destacada por la Sociedad Internacional de Enfermería. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Además, es evaluadora de programas de posgrado y de becas doctorales y postdoctorales por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACYT, hoy Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología e Innovación. Así como también ha sido revisora de diversas revistas internacionales y nacionales de factor de impacto y de prestigio. Ha contado además con financiamiento de proyectos como responsable técnica y colaboradora y cuenta con múltiples ponencias locales, nacionales e internacionales y ha sido profesora invitada en posgrados de otras universidades nacionales e internacionales. Pues esta es la síntesis tan solo de la semblanza curricular de nuestra invitada, la doctora Carolina Valdés Montero. Doctora, pues ahora sí vamos a entrar en materia y pues quisiéramos que en este contexto, el día de mañana tenemos referencia que se celebra o se conmemora, ya nos lo dirá usted, el Día del Orgullo Autista, el día 18 de junio. Y en este contexto, pues quisiéramos abordar este tema acerca del autismo, esta condición particular de algunas personas, de hombres y mujeres, de niños y niñas, que presentan esta discapacidad, pudiéramos catalogarlo así, usted ya nos lo comentará. Y quisiéramos partir de esto, doctora, ¿cómo catalogar el autismo? ¿Cuáles son las características de esta condición? Y sobre todo, bueno, hablar en el contexto social y también en el contexto universitario, puesto que en ese ámbito es donde usted desarrolla su trabajo profesional, en buena parte. Adelante, los micrófonos de Radio Universidad están a su disposición, doctora.
No, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación y efectivamente se celebra el Orgullo Autista este 18 de junio pensando en cambiar un poco la narrativa acerca de este tipo de condiciones neurodivergentes como es el autismo. Ya que el autismo ha sido pensado y sigue siendo pensado inclusive como un déficit, ¿no? Ajá. Inclusive dentro de los diagnósticos clínicos, médicos, psiquiátricos, ¿no? Están y aparecen. Entonces, desde el posicionamiento que tenemos, que es desde la neurodivergencia o neurodiversidades, lo que se busca es pensar en que ser diferente también está bien. Y justo lo que se ve en esta parte del autismo, que inclusive, hablando de prevalencias, ha crecido inmensamente a un 300%, que ya nos dicen, por ejemplo, el CDC, que hay un crecimiento enorme en respecto a las prevalencias del autismo y cada día más. Yo creo que hay que reflexionar también en la audiencia cuántas personas conocemos que son autistas. Uh-huh. Ahorita actualmente son más, ¿no? Y anteriormente estas condiciones se miraban como diferentes y como desde una mirada también bastante negativa, que justo afecta a las personas autistas y a sus familias. Entonces, pensando en el autismo desde una mirada pues muy biologicista o muy médica, clínicamente hablando, en el sentido de que una persona autista, por ser autista, está mal, y pensando más en términos de funcionalidad, inclusive las investigaciones ya lo están marcando, que tiene consecuencias justo en la salud mental de las personas autistas y, por qué no decirlo, también de sus familias. Entonces, esta iniciativa surge a través de un colectivo que fue por allá en el año 2005, cuando se hace y se promueve este movimiento para hacer la celebración del Orgullo Autista como símbolo de celebrar que ser autista también hay que reconocerlo y también es un tema de reivindicar que las personas autistas no necesitan curarse, porque finalmente el autismo también ha sido pensado como si fuera algo de una enfermedad, ¿no? Una patología. Y actualmente sabemos que la narrativa, bueno, en los espacios que nos posicionamos, como es desde una mirada más social, es que, pues no, o sea, no es una enfermedad y lo que se busca es visibilizar. No es una enfermedad, pero sí es vista como una discapacidad, sobre todo en términos sociales. Porque las personas autistas pueden tener retos, por ejemplo, para comunicarse, pueden tener retos para interactuar socialmente, pero pueden tener también vista desde este aspectos positivos porque neurológicamente o mentalmente hablando funcionan sus cerebros diferentes. Uh-huh. Y que puedan tener, por ejemplo, intereses profundos, ¿no? Como el hecho de que antes le decían o actualmente le siguen llamando intereses restringidos. Ahora este nuevo paradigma lo que busca es decir, bueno, intereses profundos, donde hay algo que te interesa tanto que te conviertes en una experta o en un experto en eso que tanto te gusta, que solamente una persona autista pudiera hacerlo porque su pensamiento es así.
Su capacidad de observación, doctora.
Sí.
Su capacidad de observación, que es sobresaliente.
Sí, y también es un mito, por otro uh-huh. lado, ¿no? Porque también inclusive tenemos mitos acerca de las personas autistas que uh-huh. son muy inteligentes. Otro pensamiento de mito que se tiene que las personas autistas tienen discapacidad intelectual. Uh-huh. Sin embargo, esto es un mito porque puede haber personas autistas que tengan, por ejemplo, concurrencias, como por ejemplo, que sean personas que tienen altas capacidades, y que su IQ o su intelecto sea mayor que una persona típica, ¿no? O común. O también el hecho de que se crea que las personas autistas, por ser autistas, tengan discapacidad intelectual, pues no necesariamente. Existen personas autistas que tienen altas capacidades intelectuales, que tienen discapacidad intelectual, pero que también tienen capacidad intelectual a la de una persona neurotípica, es decir, a una persona que no es autista. Entonces, esas también son algunas cuestiones que como sociedad tenemos que por ahí un poquito ir comprendiendo y reflexionando sobre estas situaciones, ¿no?, que se presentan en el caso de las personas autistas. Y lo que hace este movimiento es que también es reconocer y aceptar tal cual como son, ¿no?, y celebrar. Y tener esta parte también de promover lo que es la autoaceptación uh-huh. y una aceptación también colectiva, ¿no? Porque también el proceso de diagnóstico o de identidad surge ser compleja, sobre todo para las familias, ¿no? Sobre todo para las personas autistas que tienen necesidades de apoyo mayor que otras.
Bien. Doctora, pues nos resulta muy revelador lo que usted nos está compartiendo en este marco de lo que el día de mañana se celebra o se conmemora, depende de cómo lo podamos tomar, 18 de junio, Día del Orgullo Autista, y bueno, usted que tiene especialización en este tema, pues nos resulta muy revelador acerca de los datos que nos está compartiendo. Bueno, el autismo, por lo que nos dice, no es una enfermedad, y bueno, habría que actualizar nuestros esquemas de cómo vemos a una persona autista, que son personas sumamente inteligentes y que, bueno, se trata también de derribar mitos, de pensar, de renovar los esquemas y los nuevos paradigmas, actualizarlos, por supuesto, para claro. vivir más de cerca y, sobre todo, no relegar, porque la inclusión es un aspecto muy, muy importante. Doctora, tenemos que hacer un breve corte de estación en este programa Conciencia UAS. Al regreso me gustaría mucho que pues, nos hablara acerca de la investigación que se está llevando al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque inclusión es una palabra clave y humanismo, sobre todo, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Le parece? Regresamos en breve.
Claro que sí, muchas gracias.
Amigos y amigas del auditorio, esta tarde estamos platicando con nuestra invitada, la doctora Carolina Valdés Montero, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Enfermería Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema, ser autista en un mundo neurotípico, retos y realidades. Regresamos en breve. Amigos, amigas del auditorio, muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa Conciencia UAS, este espacio de divulgación de ciencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hombres y mujeres de ciencia que buscan ampliar los umbrales del conocimiento en favor de la población, en favor de la sociedad. Esta tarde estamos platicando con la doctora Carolina Valdés Montero. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Enfermería Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con ella estamos platicando sobre el tema de esta tarde, ser autista en un mundo neurotípico, retos y realidades. A propósito de la conmemoración del 18 de junio, el día de mañana, Día del Orgullo Autista. Ya en la primera parte, nuestra invitada nos hablaba acerca pues, del incremento hasta del 300% de personas, de niños y niñas de mujeres y hombres diagnosticadas con autismo. Y bueno, ya nos ha quedado claro con la también muy clara explicación de nuestra invitada que el autismo no es una enfermedad. Las personas que presentan esta condición son personas completamente normales, pero que, bueno, ven el mundo de una manera completamente distinta de lo que se considera típico o normal o correcto. Estas son personas neurodivergentes. De acuerdo a la muy clara explicación de nuestra invitada, la doctora Carolina Valdés Montero. Doctora, en el ámbito universitario se ha trabajado también, tenemos referencia que usted tiene también el trabajo ya desarrollado en el aspecto del autismo. Quisiéramos que nos platicara de lo que se ha venido desarrollando en este interesante tema.
Sí, muchas gracias. Pues he estado trabajando investigaciones iniciales con familias de personas autistas. Actualmente ya estamos realizando investigaciones ya más con personas autistas, vaya. Y actualmente estamos realizando, que inclusive es con un estudiante de maestría, una investigación de mujeres autistas, porque justo el diagnóstico en las mujeres existe un sesgo de género, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay menos mujeres diagnosticadas y regularmente las mujeres son diagnosticadas en edad adulta, sobre todo cuando han pasado ya por un proceso de embarazo y parto, ¿no? Que eso también es muy interesante en términos de la salud, como es la atención ginecobstétrica, ¿no? En el sentido de las mujeres que son autistas. Y actualmente estamos iniciando un proyecto, como bien ya les mencionaba, que a veces los diagnósticos son tardíos, los diagnósticos son dados en edades adultas, sobre todo cuando son personas autistas con aparentemente menos nivel de apoyo de necesidad, o sea, que requieren menos ayuda, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, actualmente en el área de aquí de la universidad buscamos hacer una investigación donde queremos identificar esos rasgos autistas, que inclusive ya estamos trabajando por ahí con CIMVESTAT, que es un centro de investigación, con algunos colegas que también trabajan autismo y la inteligencia artificial, y que a través de estos mecanismos podamos identificar los rasgos autistas, que si bien no es un diagnóstico dado, pero sí nos puede dar norte en estos contextos universitarios aproximadamente cuántas personas o tipo prevalencia de personas que posiblemente sean autistas y no lo sepan. Entonces esto nos invita también como personal docente, que inclusive en las investigaciones que también hemos hecho, el reto y que manifiestan las familias es que el sistema educativo es un reto sobre todo cuando están pequeñitos, ¿no? Cuando ya saben que tienen un diagnóstico, que son autistas, se enfrentan a muchas situaciones en el contexto educativo. Entonces, por eso es la idea también de generar proyectos universitarios, porque en universitarios, en estos contextos, también hay personas que pueden ser neurodivergentes o que son autistas y muy posiblemente no lo sepan.
Doctora, una vez que se presente el diagnóstico, que se confirme que el niño o la niña presentan esta condición de autismo, ¿se puede clasificar de acuerdo a niveles y alguna metodología para estimular, para en lo posible ayudar a estos niños con esta condición?
Sí, es todo un tema, ¿no? También hay una fuerte discusión en cuanto a los niveles, porque ya inclusive hasta las familias dicen, bueno, pero ¿qué nivel es tu hijo? ¿Qué nivel es tu hija? Los niveles son un poco complicados, porque vamos a decir niveles de apoyo, pudiéramos decirlo, nivel 1, 2 y 3, puede ser muy diverso, porque no hay persona autista, pudiéramos decir, bueno, esta persona es autista nivel 3. Significa que tiene grandes dificultades y tiene grandes niveles de, considerablemente niveles de apoyo, cosa que va a necesitar ayuda, como por ejemplo para comunicarse, muy probablemente sea una persona que no hable, sea una persona que posiblemente tenga discapacidad intelectual. Sin embargo, puede haber por otro lado los niveles de apoyo de nivel 1, que también de alguna manera pueda hasta cierto punto invisibilizar, porque pueden tener capacidad de hacer muchas cosas por sí mismo, pero no significa que no necesita ayuda. O sea, sí en realidad puede necesitar ayuda y que tal vez sea muy significativa, como por ejemplo para interactuar socialmente. Entonces, eso de los niveles es un poco complicado, ¿no? Porque también otra de las creencias que se tiene es que si una persona es no hablante, o sea, que no habla y que es autista, es que tiene discapacidad intelectual. Sin embargo, no necesariamente. O sea, puede ser que tenga una apraxia, pero la persona no tenga una discapacidad intelectual, pero pues no puede hablar. Entonces, ese tema de los niveles es un poco complejo, ¿no? El poderlo como clasificar, porque puede ser una persona que sea nivel de apoyo 3, pero tal vez en sus actividades de la vida diaria, como bañarse, vestirse, cepillarse los dientes, puede hacerlo completamente solo o sola. Entonces, podemos decir que entonces entraría en un nivel de apoyo 1, no sería nivel 3.
Doctora, ¿cómo se dan los niveles de apoyo para personas con autismo?
Los niveles de apoyo, eso regularmente lo clasifican y que cada día se están dando menos, ¿no? Las personas que hacen los diagnósticos, como por ejemplo, yo siempre recomiendo mucho que si tienen señales de que posiblemente sea una persona autista, yo recomiendo mucho ir con profesionales que en realidad sepan de autismo, porque ser un neurólogo, neuróloga, pediatra, hay muchas áreas, ¿no? El campo es bastante grande. Entonces, puede ser que no nos podamos acercar mucho a un diagnóstico, vamos a decir, como tan certero, y que los diagnósticos también ya no están tan dados por niveles, porque perdemos esperanza, vaya, ¿no? Es como le decimos a una madre, a un padre, que es nivel de apoyo 3, entonces, ¿qué significa eso? O sea, cuando estamos dando un diagnóstico, ¿no? Claro. Significa que no va a poder hacer nada. Casi creo que le estamos diciendo. Y eso es terrible. El hecho de recibir una noticia de un diagnóstico y más aparte darle un nivel es como muy complicado. Por eso también actualmente, ya hablando en términos de niveles de apoyo, ya no es tan sugerido el colocarlos, por ejemplo, para un diagnóstico o utilizarlo, porque como les decía, bueno, el autismo es un espectro que es tan variado en la comunicación, en la interacción social, en la parte académica, puede ser tan variado que pueda ser nivel de apoyo 1 en la comunicación, pero tal vez un nivel de apoyo 3 en lo social, ¿no? Entonces, eso es lo que hace tan complejo cuando nosotros también hablamos de autismo y cuando las personas viven siendo autistas, ¿no? Esto es lo que hablamos justo de los retos y las realidades, sí, que sigue siendo complejo, ¿no? En esta sociedad.
Doctora, usted ha trabajado también muy de cerca, tenemos referencia con madres de familia, con personas que presentan esta condición de autismo. Quisiéramos que nos compartiera su experiencia, qué se está haciendo en torno a esta situación de personas, de alumnos de la comunidad universitaria con autismo.
Sí, claro que sí. Pues justo creo que es una muy buena iniciativa empezar a hablar. Justo ahora que hicieron el examen de admisión, me tocó justamente una experiencia de estar con un chavo que quiere entrar a medicina y hace su examen diagnóstico y es un chavo autista. Entonces, a mí me viene esto, ¿no? Donde, qué padre que se pueda hablar más, que se pueda decir desde que iniciamos, por ejemplo, nuestra formación, que ya no sea un tema de vergüenza, claro, sino que sea también un tema de orgullo, porque siendo como personas autistas, pues tienen más retos y más desafíos y es difícil llegar a los espacios universitarios, ¿no? Sin embargo, esto pues me dio mucho gusto porque estamos viendo que hay más en este sentido aceptación, más reconocimiento de las diversas identidades, la como es el autismo. Sí. Exactamente, la diversidad. Y también nos invita, por otro lado, ¿no? Como docente, porque yo también soy docente, a reflexionar en mi quehacer como docente, ¿no? El reformularnos y el decir, aquí cómo le vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer cuando tengamos personas autistas en nuestra aula y que pueda ser que tenga crisis? Inclusive, ¿cuáles son estos ajustes razonables que se le llama para el ámbito académico y formativo de un estudiante que sea autista? Porque finalmente es su derecho a la educación, ¿no? Eso viene a invitarnos inclusive a muchas reflexiones y a movernos también un poco a lo que comúnmente estamos acostumbrados en nuestro quehacer, Y en definitiva que mente es una experiencia muy enriquecedora también, sobre todo el acompañarnos de las familias, porque las familias son un punto clave, ¿no?
Claro.
Las familias nos pueden dar muchísima información y a través de, yo siempre digo, si quieres conocer a una persona autista, pues tienes que aprender a escucharla aun y cuando no tenga voz, aun y cuando no sea una persona no hablante. Tenemos que buscar la manera en cómo conocer a la persona aun y cuando no tenga habla. Esos son los desafíos en los cuales se enfrentan las personas autistas en su día a día y en los cuales también nuestra responsabilidad social, ¿no? Como docentes, investigadoras, como personas simplemente, el empezar a abrir estos temas y el empezar a respetar las diferencias que justamente están enmarcadas.
Por supuesto.
Como es en las condiciones autistas, ¿no?
Bien, doctora, pues queremos agradecerle que nos haya venido a compartir este tema de tanta actualidad sobre el autismo, venir a darnos la información para que como sociedad estemos más informados acerca de esta condición de hombres y mujeres, de niños y niñas, y que seamos más comprensivos en el marco de la celebración del día de mañana o conmemoración, como debamos abordarlo, 18 de junio, Día del Orgullo Autista. Prácticamente ya estamos en la recta final, doctora. ¿Algún mensaje ya para despedir este espacio de Conciencia UAS?
Sí, bueno, pues decirles que el autismo, que creo yo que siempre hay que mencionarlo, el autismo no es el autismo infantil, ¿no? El autismo se nace siendo una persona autista, se crece siendo una persona autista y morirá siendo una persona autista. Así que el invitarles como sociedad a sensibilizar, a hacer más tranquila la vida, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de condiciones diversas como es el autismo. Creo que nuestra participación social es clave, sí, para los temas de neuroinclusión.
Bien, muchísimas gracias por habernos compartido este tema tan importante. Reitero, doctora Carolina Valdés Montero, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Enfermería Moches. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conciencia.
Muchísimas gracias a todos y a todas.
Bien. Amigos, amigas del auditorio, llegamos así al final de esta emisión de Conciencia UAS. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa y agradezco infinitamente el favor de su atención. La invito muy cordialmente para que el próximo martes nos sintonice a las 5 de la tarde. Hasta entonces.
Gracias por su valiosa atención a Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios y su labor en favor del bienestar social. Le invitamos a acompañarnos de nueva cuenta el próximo martes en punto de las 5 de la tarde en esta misma estación.